Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Perú. Denuncian caótica situación por falta de oxígeno medicinal para enfermos de COVID-19.
Bolivia. Inician en La Paz vacunación gratuita y para personas vulnerables.
Panamá. Continúa presión social por caso de abusos a menores en albergues.
Ecuador. Asamblea Nacional exige destitución de funcionarios por crisis carcelaria.
España. Autoridades instan a celebrar el Día Internacional de la Mujer sin poner en riesgo la salud ante la pandemia.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Perú sufre de escasez de oxígeno medicinal para los enfermos de COVID-19, con una demanda muy superior a la oferta, lo que ha conducido a una situación caótica, informa Hispan TV.
Desde enero, miles de peruanos familiares de enfermos deben superar una asfixiante búsqueda de oxígeno, recurso medicinal escaso en Perú desde hace 2 meses, ante el alarmante incremento de contagios que ha colapsado nuevamente hospitales y morgues en todo el país. Al ser entrevistado por Hispan TV, Pelagio Huamañí llevaba 24 horas en la cola de espera para poder recargar el balón de oxígeno que ayudará a su hermano Máximo a continuar respirando.
Mi hermano, está inconsciente. Se muy difícil. Yo estaba corriendo por Panamericana Sur. Hemos ido a Molina, no nos ha podido porque estábamos, felizmente, hay un amigo me ha recomendado para venir. Entonces, acá ayer en la mañanita estaba.
La espera para recargar un balón puede ser de hasta 3 días, por lo que familiares de los pacientes deciden pernoctar en los distintos puntos de distribución esperando su turno. Hispan TV conversó con varios de ellos.
La mayoría de los lados están cobrando. Aquí hemos encontrado, buscando sus páginas, hemos encontrado que aquí lo dan gratis, solo que hay que tratar de madrugar y y ser pacientes, pues, ¿no?
Fui yo quien lamentablemente llevó la enfermedad a la casa y ya me dieron de alta el día de ayer. Entonces estamos consiguiendo el oxígeno para mis papás. Y bueno, tenemos que hacer esto. No tenemos de otra manera.
Se ha recurrido en varios sitios, tanto con los dirigentes del pueblo y todo. Hemos solicitado, hemos recurrido, pero en ningún lado. Y gracias a Dios por otras amistades que hemos conseguido, ¿no? Porque está bien difícil, bien escaso de encontrar hasta los balones y las recargas.
La falta de oxígeno medicinal en los hospitales ha ocasionado la aprobación de leyes en el Congreso y el Ejecutivo para contabilizar hasta el último metro cúbico de las empresas encargadas. Este fin de semana llegó un cargamento de 40 toneladas de oxígeno donadas por el gobierno chileno y que fueron destinadas a hospitales de provincias.
En Bolivia ha comenzado en la ciudad de La Paz la vacunación gratuita y voluntaria para personas que tienen enfermedad de base con el fármaco chino Sinopharm, informa Telesur.
La vacunación se masifica en momentos en que se lleva a cabo una huelga de médicos y trabajadores de la salud desde hace 10 días y que continuará por otros 15, lo que ha sido fuertemente criticado por el presidente Luis Arce.
Repudiamos y exhortamos a los médicos que insistentemente quieren entrar en movilizaciones absolutamente políticas, porque los argumentos que han plantado son absolutamente superados ya en la práctica, en los hechos. Y lo único que estamos viendo es que quizás no están a la altura del desafío de esos médicos de lo que hoy significa enfrentar la pandemia. El pueblo necesita médicos comprometidos con su pueblo, no médicos comprometidos con su bolsillo y sus intereses personales. La humanidad es mucho más grande que los apetitos personales, económicos, de defender clínicas privadas, de defender la medicina privada, antes que defender y garantizar en esta época de pandemia para las bolivianas y los bolivianos, que tengamos médicos a nuestro lado, que sigamos curando a la gente, que salvemos vidas, porque hay una vacuna que se pone salva una vida.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En Panamá, continúa la presión de grupos juveniles por encontrar culpables en el caso de abusos a menores en albergues regulados por el Estado.
La reciente renuncia del procurador general Eduardo Ulloa, efectiva a partir del 1 de marzo, levanta suspicacias sobre la posibilidad de que el caso se convierta en uno más de los que no encuentran solución.
Su renuncia despertó esperanza en algunos panameños de obtener avances en las investigaciones sobre los abusos a menores. Sin embargo, el historial de la Administración de Justicia en el país centroamericano no sustenta esa posibilidad, ya que muchos de los principales casos de alto perfil se han diluido sin respuesta en las últimas décadas.
El activista social Gilberto Solís dio su opinión al respecto en declaraciones a Hispan TV.
El sistema de justicia en la República de Panamá está completamente corrupto, está completamente pervertido, está completamente caótico. No hay ninguna esperanza que nos pueda llevar a pensar que un nuevo procurador va a resolver el problema, porque no es un problema de individuos, es un problema del sistema en sí, en donde hay presiones del poder político, presiones del poder económico, y por eso estamos viendo cómo muchos casos de alto perfil quedan en absolutamente nada.
Una comisión parlamentaria entregó el mes pasado a la Procuraduría General de la Nación un informe de más de 700 páginas que documenta casos de abusos físicos, psicológicos y sexuales perpetrados desde hace años en albergues infantiles. Desde ese momento se han producido manifestaciones que reclaman no solo que los responsables directos sean identificados y procesados, sino la renuncia de quienes debían velar desde el Estado por la seguridad y el bienestar de esas víctimas. Sobre las posibilidades de que se haga justicia, opinó el especialista en Derecho Penal Raúl González.
Si el presidente de la República nombra al procurador, si el presidente de la República nombra a los magistrados para que sean ratificados por la Asamblea, entonces el presidente tiene demasiada injerencia en la administración de justicia. En consecuencia, no podemos tener una verdadera justicia en Panamá, porque la misma va a estar parcializada a atender los intereses de quienes gobiernan y no de la sociedad, que es la que requiere y está clamando justicia.
En Ecuador, la Asamblea Nacional exigió la destitución de 3 funcionarios, incluido el ministro de Gobierno, por la reciente crisis carcelaria del pasado 23 de febrero, que se saldó con el asesinato de 81 reclusos, informa Telesur. Al respecto, declaró el asambleísta José Serrano.
Este gobierno, con el presidente Moreno a la cabeza, y sus ministros y ministra, quienes han destruido toda la estructura que había en seguridad ciudadana. Han reducido el presupuesto considerablemente del sistema de rehabilitación social, como se ha señalado acá.
La también asambleísta Marcela Aguiñaga llamó la atención sobre las causas reales de la situación.
El problema no es de leyes, señor ministro de Gobierno, con todo respeto, sino de gestión de las leyes. El problema es que no hay recursos, el problema es que no están capacitados, el problema es que nadie quiere asumir su responsabilidad.
Por su parte, Patricio Carrillo, comandante general de la policía, instó a la Asamblea a aprobar nuevas normativas.
Pero hay que decirle la verdad también al Ecuador. Mucho se reclama la ley de inteligencia y la inteligencia penitenciaria que hizo. Pero si no tenemos ley, esa es una competencia del legislativo y el Ecuador es uno de los pocos países en la región que no tiene ley de inteligencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros las cosas? Esa es una deuda que les corresponde a ustedes solucionarla. Entreguen una herramienta que sea capaz de estar a la altura de los problemas narcoterroristas que ya existen en nuestra sociedad.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
En España, el gobierno ha pedido celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo sin poner en riesgo la salud y la seguridad de la ciudadanía. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha señalado el 8M como una fecha especialmente importante para el Ejecutivo y ha indicado que el gobierno quiere lanzar para este día un mensaje contundente, informa Europa Press.
Digo que cara a este día 8 de marzo, el gobierno quiere lanzar un mensaje contundente. Y queremos decir que hay que celebrar y reivindicar el feminismo con voz alta, con voz clara, pero tenemos que hacerlo sin poner en riesgo, ni en duda, ni la seguridad, ni la salud de nuestros compatriotas. Este año, siguiendo las recomendaciones de los expertos y de estas autoridades sanitarias, la celebración del Día de la Mujer será diferente, será distinta, pero no por ello, y esto es lo importante, menos reivindicativa.
La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha reivindicado la movilización del movimiento feminista el 8M.
Respecto a los actos vinculados al 8 de marzo y qué vamos a hacer, no es que me corresponda a mí hablar por parte del Gobierno, pero bueno, me remito a lo que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado respecto a los distintos actos del 8 de marzo. Reivindico la necesidad de la movilización del 8 de marzo del movimiento feminista. Además, me preocupa que haya quienes quieran criminalizar esas movilizaciones, porque las hemos visto con la hostelería, las hemos visto con la cultura, se han cumplido las normas de seguridad propias del contexto de una pandemia, se seguirán cumpliendo ahora.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha reiterado que no acudirá a las manifestaciones que se convoquen este año para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha pedido evitar en todo lo posible las aglomeraciones para no estropear la evolución positiva que está teniendo la pandemia del coronavirus.
Yo, el día 8, no voy a ninguna manifestación. Respeto todas las manifestaciones que se hagan, pero yo no voy a ir a ninguna. Creo que son momentos de restringir la movilidad. Cuanto menos aglomeraciones haya, mucho mejor. Eso sabemos que se transmite a través de la movilidad de la gente, en la cercanía de la gente, en los espacios cerrados también. Entonces, vamos, ya que estamos en una fase donde hemos conseguido reducir considerablemente el número de casos y que ahora tenemos la gran ilusión y la esperanza en la vacuna, no los tropeemos. El día 8 se puede celebrar otro día. Se puede celebrar incluso virtualmente. Yo en las redes apoyaré a todo el movimiento feminista. Me uno a su causa, pero yo no voy a ir a ninguna manifestación. No son momentos de manifestaciones.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.